Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Una túnica teñida en sangre. Génesis capítulo 37, vamos a leer nada más los primeros versículos para que esto quede en el mensaje, en la grabación. Dice el versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su papá, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia, qué bonito, como comienza la porción de este capítulo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Jacob también se le conoce como Israel, ¿ok? José, siendo de edad, mire usted, 17 añitos, ¿cuántos chamacos tienen 17 años acá? Mire, ve, o sea, 17 tenés vos. Huela vos, estás bien alimentado, mijo. Ok, 17 añitos, un chamaquillo, pues, un chamaquito. Esta historia, hermanos, tiene una mezcla de situaciones bonitas, pero cosas muy tristes también. 17 años, apacentaba las ovejas. Los que tienen 17 años, mire, ya trabajaba. Ya trabajaba. Pero algunas veces la culpa no es de los muchachos, son los papás flojos que no los dejan que vayan a trabajar. Yo conozco a un papá, conozco a un padre, que el hijo viene y le dice, papá, conseguí trabajo. No, usted no puede trabajar en esa bodega. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a trabajar usted en esa bodega? Papá, fíjate que me dieron trabajo allá en el McDonald's. ¿Cómo se te ocurre que vas a trabajar en un McDonald's? Papá, fíjate que me dieron... ¿Cómo se te ocurre? Viejo flojo, ¿verdad? Imagínense, va a llegar a 50 años del mono y lo van a tener que sostener. Pero bueno, regresando a los 17 años, hermano, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es decir, todos trabajaban. Todos trabajaban. Y el joven estaba con los hijos de sus madrastras. Pues era Bilha, con los hijos de Zilpa, mujeres de su papá. Pero como todo chamaquito, ¿verdad? A esa edad, especialmente siendo los más pequeños, le ponía el dedo a sus hermanos. Le venía y le contaba al papá las cosas malas que hacían sus hermanos. Eso dice el versículo 2. Dice que le informaba José a su papá la mala fama de ellos. Entonces, imagínese usted, como en todas las familias, los hijos mayores, que lo que le decían a José, sos un gran metido, sos un gran chismoso, ¿verdad? Ya vas de mamahita y ese tipo de cosas, ¿no? Y el niño pues le contaba la cosa a su papá. Y dice el versículo 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Bueno, que Dios bendiga la lectura, vamos a seguir leyendo acá. Hermanos, miren, Jacob tenía todo el derecho, pues, de querer a su hijo. Y no nos vamos a poner en la posición de juzgar ninguna de estas cosas, porque nosotros no estamos en los zapatos de Jacob, ¿verdad? ¿Cómo es el dicho que dicen allá en México? Si querés conocer a Andrés, a vivir con él un mes, ¿verdad? Pero las cosas suelen ser así por varias razones. Una de ellas es porque José y Benjamín eran los dos niños pequeños que estaban en casa. Los otros ya eran grandulones y ya tienen su vida, pues, ¿me entiende? Usted, aquellos que tenemos hijos que son adolescentes o ya son adultos en casa, usted sabe que no lo ve para nada. O sea, los chamacos nomás llegan a dormir, a tocar base ahí, ¿verdad? Y algunas veces el sábado los mira usted nomás. Hey, ¿qué hubo, vos? ¿Cómo estás? Good to see you. ¿Todavía vivís aquí? Sí. Ah, sí, me di cuenta porque la refri está vacía. Pero ese tipo de cosas. Pero viven su vida, hombre. Y yo no digo que eso sea malo. Viven su vida y están ocupados. Entonces, a veces, ¿verdad? Yo comienzo a entender, no vaya a agarrar la cosa tan seria, a entender la falta que podría ser un niño en casa, ¿verdad? Por la edad que tenemos, ya voy a tener 57 años a la vuelta de unos meses. Entonces, tampoco quiero que se vayan a apurar los míos, ¿verdad? Pero también quiero señalar el hecho de que esto puede ser una espada de dos filos. Porque la Biblia declara que el hecho que José era el hijo favorito de Jacob afectó a sus hermanos. Creó envidia. Y hermanos, no voy a preguntar aquí, ¿verdad? Pero los hijos nos damos cuenta. Por ejemplo, qué bueno que me pregunta, pero en mi casa yo siempre creí que mi hermano mayor fue el favorito. Siempre creí eso. No era necesario que mi mamá me lo explicara o que me diera una clase. Pero con el correr de los años, mi madre me vino a decir, pero es que tu hermano fue el que más me necesitó. Tu hermano fue el que estaba enfermo toda la vida. Tu hermano fue el que aquí, tu hermano fue el que allá. Entonces yo he llegado a entender la situación, porque al fin y al cabo, a esta altura del partido, ¿me entiende? Ya muy too late, pues, ¿verdad? Pero afectan las cosas. Algunas veces hay situaciones, es más, mire, yo conozco parejas que cuando se unen, le dicen, yo acabo de estar con una pareja de unos señores eminentes en los Estados Unidos que tienen una posición política, donde ellos me dijeron, la señora, así, a la par del marido. Yo le dije a él, los dos son, bueno, ella es divorciada, él no. Y dice, yo le dije a él que yo me casaba con él con una condición, de que no tuviéramos más hijos. Porque si teníamos más hijos, él iba a querer más a los hijos de él. Y yo tengo dos hijas mías. Y yo no voy a permitir en la vida que vayan a ver mal a mis hijas. Y que ya está peleando la señora, ¿verdad? Y el hombre le dijo, no, pues yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se presentan. No me voy a meter en ese lío, ¿verdad? Por alguna razón en la vida. Y le cuento una cosa rápida nomás, ¿verdad? Ojalá que no me vayan a decir nada, porque... Cosas que pasan. Fíjate que mi abuela, que ya está con el Señor, tuvo un marido, 5 hijos. Otro marido, 1 hija. Y otro marido, otros 5. 11. Pastor, no había televisión, cómo no, pero había muchos apagones en ese entonces. 5, 1 y 5. Los 10 hijos, dicen que la hija preferida fue la que tuvo en el centro. 2 días. Acá le rogaban a mi abuela, véngase conmigo, mamá, venga para acá. Se iba, pasaba 2 días, pero al otro día ya estaba con que quería regresar a la casa de su hija. Y de hecho murió ahí en la casa de su hija. O sea, todo el mundo sabía que había una preferencia de parte de la mamá para con un hijo en especial. Es bueno, pastor, es malo. Yo quiero hablarle nada más de esta historia de la Biblia. Le afectó a los otros hermanos porque se daban cuenta. ¿Ok? Ahora, si usted se fija en el versículo 3, nos da la razón. Y esa razón se me hace válida. Porque lo tuvo en su vejez. Eso me gusta. El problema es que hay muchas personas que no han tenido hijos en la vejez. Pero por alguna razón, motivo, circunstancia, quieren más a uno que al otro, por alguna razón. Es que este se parece a un novio que tuve yo hace tiempo, entonces por eso yo no sé, no me quiero meter en líos, ¿me entiende? Ni le quiero dar ideas tampoco a usted. Otros dicen, no, este me gusta porque es más inteligente, el otro es más cabezón. No sé. ¿Qué sé yo? Algunos tienen, ¿sabe qué, hermano? Algunos tienen que ver hasta con el embarazo. Hay mujeres que se ponen mero raras con unos conciertos de embarazo, ¿no es cierto? Y son cosas que pasan y qué sé, yo no me voy a meter en eso porque yo nunca he estado embarazado, pero 2 piedras di a luz nada más, pero fueron del riñón, no fueron los ovarios. 91 años, ¿quién tiene aquí 91 años? Mauricio, ¿cuántos tiene usted? 70 tiene, 80, imagínese. Jacob tenía 91 cuando tuvo a José. ¿Cómo no va a estar el hombre enamorado de su hijo y apegado a su hijo? ¡Qué chévere! ¿No es cierto? ¿Verdad? Y bueno, pues el niño, como está pequeñito también, ve al papá como si fuera su abuelo, ¿no? El versículo 3 también dice que le había hecho una túnica de diversos colores. El problema, hermano, es este. Que la túnica era una túnica muy especial, Y tenía varios significados. De hecho, quiero decirle que fíjate que esa palabrita en el idioma hebreo de túnica de varios colores, fíjate que es bien difícil interpretar para muchos teólogos. Pero nos dicen la idea o el simbolismo que podría tener. Y eso era un símbolo que podía significar principado. Es decir, como que Jacob estaba diciendo, este es mi hijo que debería tener los privilegios que tiene el primogénito. Porque usted recuerda que la cultura en aquel entonces era así. El primogénito tenía privilegios diferentes que el resto de los hijos. Y el haberle hecho una túnica de colores podía significar eso, tener el derecho de un primogénito. Ahora, a esto agréguele una cosa interesante, porque la vida es así. ¿Ok? Jacob había tenido varias mujeres, pero había una mujer que había sido la mujer de su vida. ¿Se acuerda? Siempre hay una, ¿verdad? No, tampoco me voy a meter en eso. No, tener una larga conversación esta noche. ¿Qué estaba diciendo? Eso, gracias. Raquel. Pero Raquel dio a luz a José, y se acuerdan ustedes que cuando dio a luz a Benjamín, murió. Entonces José estaba chamaquito, y el otro niño recién nacido cuando esa mujer de sus amores falleció. Entonces fue un golpe duro para Jacob, y eso pudo haber hecho que tuviera una cercanía también más grande con su hijo. 17 añitos tenía José cuando su papá lo mandó a ver qué estaba pasando con sus hermanos. Sus hermanos lo vieron venir, se llenaron de envidia por los sueños que ya leímos que había tenido José. Aquí viene el soñador, aquí viene el que se cree más que nosotros, aquí viene el que es más especial para papá. Y hermano, la envidia puede llevar a situaciones extremas. Los hermanos, y esto es una de las cosas que yo siempre he considerado, que cómo es posible que entre tanta gente no haya uno que diga, no, esto no está bien hacerlo. Pero se pusieron de acuerdo y dijeron, matémosle, y le decimos al viejo que se murió, hombre, que se lo mató una bestia en el camino, ¿y cuál es el problema? Ven llegar al hermano, lo mete en una cisterna, la cisterna estaba vacía. La idea de ellos era no solamente deshacerse, sino matar a su hermano. Aparecen unos ismaelitas y dicen ellos, bueno, no lo matemos, vendámoslo a los ismaelitas. Y lo venden por 20 piezas de plata, como usted se dio cuenta ya. Ahora, en el versículo 31, dice lo siguiente. Entonces tomaron ellos la túnica, después de lo que habían hecho, después de lo que habían planificado. Ahora, quiero que me ponga atención a esto, hermano. Cuando varias personas se ponen de acuerdo para cubrir una mentira, no tanto es el hecho de la mentira, sino el hecho de a quién le estamos mintiendo. ¿Qué falta de respeto a su papá? Cuando, en aquel entonces, acuérdese usted, las leyes, los padres, la importancia que tenían los padres en ese entonces, y ahora todos los hijos se ponen de acuerdo, matemos al muchacho que sabían que era lo más preciado, lo más querido por su papá. Hermano, era desgarrar el corazón del viejo, pues. Pero no les importó. No les importó. Y ahora, ¿qué le vamos a decir? Y hay personas, hermano. Por eso una de las cosas que aborrece Jehová es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquella persona que planifica una maldad para causarle un daño a otra persona. Dice la Escritura que es una de las cosas que aborrece Jehová. Y dice el versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Por eso yo llamé el estudio una túnica teñida en sangre. Versículo 32 dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su papá. Y dijeron, hermano, 11 muchachos acercándose al padre para dar razón acerca de su hermano. Y el papá, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está José? A ver, José, ¿dónde estás? Y los hermanos se ponen de acuerdo y mire lo que hicieron en el versículo 32. Esto es lo que hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y a esto quiero llegar en el versículo 34. Quiero llegar al luto que se vive por un hijo. Yo no puedo ni quiero tampoco atravesar por una experiencia de esas. Pero aquellas personas que han perdido un hijo saben que es un luto eterno. Saben que es algo de lo cual nunca en la vida se van a recuperar. Especialmente las madres que llevaron a esa criatura en su vientre. Jacob, cuando recibió la noticia, rasgó sus vestidos. La gente hacía esto en señal de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto no es justo, esto no está bien. Dios mío, ¿por qué lo has permitido? Y rasgaban sus vestidos, se sentaban en cenizas, algunos se rasuraban, como en el caso de Job. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los hijos de Jacob veían a su papá sufrir? ¿Cómo es posible que veían a su papá tener luto y ellos quedarse con la boca calladota, hermanos? ¿Cómo es posible que se puede guardar una mentira con tanto tiempo para sostener una maldad, para sostener una mala acción? ¿Qué tanto amor podían haberle tenido al viejo, dígame usted? ¿Qué tanto cariño, qué tanto aprecio? Ellos sabían que no se había muerto el niño, el jovencito. ¿Por qué no hablaron con él? ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué? Porque había una mentira. Porque le habían mostrado la túnica de colores envuelta en sangre, teñida en sangre. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que le mentimos? Es capaz que nos maldice. Pero cualquiera de ellos hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Es preferible a que nos maldiga nuestro padre a que continuemos con esta mentira por amor de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Tendríamos que llegar al meollo del corazón de una persona que está en luto. Tendríamos que llegar a lo último de saber de alguien que ha perdido a un hijo. Porque en el versículo 35 dice que se levantaron todos los hijos y todas las hijas. ¿Para qué? Para consolarlo. ¿Cómo puede acercarse a su papá? Papá, siento mucho la muerte de mi hermano, sabiendo que no, mi hermano no está muerto. Sabiendo que yo cometí una maldad. ¿Por qué ninguno de ellos vino y le dijo a su papá lo que había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar tan lejos la maldad de una persona? Cuando me pregunto lo mismo acerca de Judas, por lo menos el Señor Jesucristo nos da la respuesta en el caso de Judas. Porque dice, cuando Satanás entró al corazón de Judas, toda persona que planifica maldades en su corazón, que no le quepa la menor duda, que ha sido promovida y motivada por Satanás el diablo. Porque Dios no promueve ninguna maldad, Dios promueve cosas buenas. Y ese versículo 35 dice que todas sus hijas se acercaron para consolarlo. Yo me imagino, hermanos, que las hijas querían mucho a su papá, y ha de haber sido doloroso ver al papá llorar, ver al papá en luto, lamentar por la muerte de su hijo. Y mire, y él no quiso, dice que no quiso recibir consuelo. Y les dijo, no, ¿saben qué? No me digan nada, por favor. Déjenme tranquilo, déjenme el luto. Quiero seguir pensando en mi hijo. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la tumba. Dice, y lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. El resto de la historia, usted la conoce. 17 añitos, amados, 17 añitos. Me pongo a pensar en aquellas cosas que nosotros pasamos muy por alto. Cuando usted va caminando y encuentra en un poste un rótulo que dice, se busca una hija desaparecida, un hijo desaparecido, un papá, una mamá, que ha estado buscando a su hijo o a su hijo por tantos años. y que no pierde la esperanza. Y que le quieren cerrar el caso a la policía y dicen, no, sabe que ya no más. Pero dicen ellos, no, no, yo quiero seguir buscando. Y buscan dinero para continuar con la búsqueda, por esa esperanza de algún día poder encontrar algo. Ahora, me sorprenden varias cosas acá. 17 años se le venden a los ismaelitas lo compran, se lo llevan, lo compraron por 20 piezas de plata, llegan a Egipto y lo venden a Potifar. Usted conoce la historia. Pasan 13 largos años. De esos 13 largos años, 11 años pasó José en el palacio y 2 años pasó en la cárcel. ¿Se acuerda usted que lo metieron preso? ¿Por qué lo metieron preso? Por algo injusto. Porque la mujer de Potifar quería dormir con él y él no quiso. Injustamente fue a la cárcel, pero estuvo ahí en la cárcel. Aproximadamente, iglesia, 22 años. Aproximadamente. 22 años, Jacob se la pasó creyendo que su hijo estaba muerto. Ahora, me llama la atención algo. Jacob dio a su hijo por muerto, pero fíjate que Jacob nunca preguntó por el cuerpo de su hijo. Hay dos cosas que me llaman la atención. Esa es una. La otra cosa que me llama la atención es que, ¿cómo es que si José llegó a ser el segundo en el reino después de Potifar, con el gran poderío, recuerda usted aquel sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? Esos son 14 años, por eso digo, tenía 39 años prácticamente José cuando se volvió a encontrar con su padre. José pudo haber hecho algo como para buscar a su papá. La apariencia de José pudo haber cambiado, la apariencia de él debe haber lucido ya como un egipcio. Y su vestimenta debe haber sido la de un egipcio. Ahora son 40 años casi de edad quien tiene José. Cuando lo dejaron sus hermanos tenía 17, ya es otra persona. Pero por casi 22 años, Jacob pasó pensando que su hijo había muerto. Y esto, hermanos, me lleva a varias cosas para reflexionar. ¿Cómo una persona puede vivir una vida en luto el resto de sus días por el apego? Y esto ya es una situación, repito, hermano, yo sé que todos estamos apegados a nuestros hijos, que los queremos, que los amamos, sabemos que los hijos son la mayor felicidad y la mayor desgracia, ¿verdad?, que nos puede pasar en la vida. ¿Ok? Eso es el que nos saca las mejores sonrisas y las lágrimas más crueles de la vida. Así, la vida es así con los hijos. Pero aún así los amamos, ¿verdad? Aún así los queremos matar, pero aún así. Pero el apego de Jacob a José. Fíjate que el apego de José, de Jacob a José, fue tan grande, pero tan grande, que el día que Jacob se conoció con el faraón, en Génesis 47:9, mira las palabras que le dijo Jacob. Le preguntó el faraón, oye, le dijo, ¿y cuántos años tienes? Esa pregunta que no le gusta a la señora. ¿Y cuántos años tienes? Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pero yo creo que Jacob, hermano, igual que yo, parecía mueble fino, bien acabadito. Porque mire lo que dijo, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Oh my goodness. Oh my goodness. ¿Cuántos años tienes? Cuéntame de tu vida. ¿Y para qué le voy a contar si mis años han sido pocos y desgraciados? Eso contestó. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Mis padres murieron viejos y mírenme a mí, 130 y todo acabado. Por esta situación que había acontecido. Luego la Biblia nos habla del encuentro de Jacob con José. En el capítulo 46, versículo 28, dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniera a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Usted sabe la historia, en el momento que llegaron las vacas flacas, Jacob manda a sus hijos para que vayan a buscar comida y se encuentran con José, su hermano. Y ahí pasa esa historia maravillosa de Génesis del 37 hasta el 42, ahí lo lee cuando llega a su casa. Esa historia linda de ese reencuentro donde José se acuerda de su padre. Y mire, este versículo me encanta, en el versículo 46:29 dice que José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. después de una separación de casi 22 largos años. Entonces Israel, Jacob, dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Dos lecciones nada más y nos vamos. Una, bendiciones inesperadas en la vida. ¿Esperaba José o Jacob algún día ver a su hijo? No, porque lo había dado por muerto. Pero sin embargo, déjame decirte, Dios es un Dios maravilloso que te sorprende en la vida. Dios te sorprende con bendiciones que tú nunca te imaginas. Y eso debe ser una cosa linda y maravillosa. Hermanos, es que no hemos terminado todavía. Hay cosas que usted piensa que ya estuvo. Hoy le estaba diciendo yo a mi querida hermana Loli. ¿Qué edad tiene hermana Loli, aprovechando que no está aquí, hermana? 84, 84 años tiene hermana Loli. Y ahora cuando se iba le dije: hermana Loli, ¿cómo está? Bien, ¿de dónde viene? De Cancún, me dijo. Le dije yo: consiguió novio en Cancún. No encontré ningún viejo con plata, me dijo. ¿Verdad que sí? No encontré ningún viejo con plata. Es que no, me dijo, yo me voy a ir a buscar un viejo que lo tengo yo que mantener, lo tengo que cuidar, lo tengo que enterrar. No, me dijo, si tuviera plata, por lo menos suficiente. Es que no hemos terminado. Dios te puede sorprender con aquellas cosas que han estado ahí en tu corazón. Dios te puede, hermano, en 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted debe de esperar la bendición del Señor todos los santos días. Ayer le hablé por teléfono a un hermano para platicar con él un ratito, y me dice: ¿qué milagro? Le digo: pues hay que esperar milagros todos los días, ¿sí o no? Usted no se levanta esperando desgracias. Usted no se, usted vaya a cuando abra el correo, usted espere un cheque. Y diga: pastor, ¿y cómo voy a esperar un cheque si a mí nadie me debe nada? Por eso no le llega, porque no lo está esperando. Espérelo. Espere lo mejor de la vida, todos los días, todos los días, porque Dios te bendice con cosas inesperadas. Todo lo que Jacob había visto era una túnica teñida en sangre. Yo no sé si la enterró, yo no sé si la guardó, yo no sé si la tenía como un recuerdo de un hijo que se había muerto, pero resulta que no se había muerto, no estaba muerto, ni andaba de parranda tampoco. Estaba sirviendo. La vida te da vueltas de la noche para la mañana, hermanos. Espero lo mejor de la vida, siempre. Porque Dios tiene cosas preparadas para sus hijos, siempre. Para aquellos que le aman. Ahora, hay un par de recomendaciones que te quiero dar. Nunca va a recibir usted nada en la vida si usted es una persona amargada, hermano. Porque gente de mala actitud, perdóneme lo que le voy a decir, terminan solos. ¿Me escuchó? ¿Quiere que se lo repita? I'll be happy to. Personas de mal carácter, personas de malas actitudes, terminan solos. ¿Por qué? Porque la gente se cansa de aguantar gente. Es algo natural. Ya pasaron los tiempos de la paciencia, del abuso. Ya pasaron aquellos dorados tiempos de nuestra abuela, de nuestra mamá, que le aguantaba los golpes al papá, que le aguantaba los malos tratos, las malas palabras. Fuera, porque por los niños, pues, por los 8 que tenemos, ¿verdad? Más los 4 que me trajo él y los 5 que dejó por otro lado. Entonces, para llevar la fiesta, ya pasaron esos tiempos. La gente, la paciencia ahora ya la perdió y la pierde más rápido. Entonces, no me venga usted a querer esperar lo mejor de la vida. Porque, mira, un día, sí, ayer sábado fue. Estaba platicando con un hermano que llegó a la casa y siempre bromeando con cosas de aquí y allá. Y digo, perdón, ¿verdad? Pero es cierto, bromeando con cosas. Yo le digo: ¿qué pasó, mi brother? ¿Ya conseguiste novia? ¿Y qué pasó? Pastor, me dice, usted no me consigue. Entonces yo le dije: pero si ahí está fulana. Le dije yo: ah, no, me dijo. Esa mujer tiene un carácter, me dijo, bien feo. Y yo ya sé que usted quiere saber quién estoy pensando yo. Porque es chismoso usted, pues. usted es chismoso. Así me dijo, no, esa mujer tiene un carácter bien feo. Entonces, ahora, si usted en este instante está diciendo, es que yo no ando buscando viejo, es que yo no ando buscando tal cosa. No, usted lo que me está diciendo es, yo así soy y no quiero cambiar. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿sabe qué? Pues siga como está. Aquí no ha pasado nada. Pero estoy hablando de aquellas personas que tienen el deseo en su corazón de que algún día las cosas sean distintas, de que algún día las cosas sean diferentes. Mira, Dios te sorprende con bendiciones inesperadas. 22 años, 22 años, creyendo que su hijo había muerto. Pero usted cree que no hay esa bendición, que no le va a llegar. Ahí está. ¿Se acuerda usted de ese hermano que yo le conté que tenían unos terrenos allá en mi país, lejos, grandes terrenos, que el banco le dijo, olvídese, señor, ese caso está finiquitado, está terminado. Estos terrenos jamás van a ser suyos. Y este hermano le puso de nombre Lázaro a los terrenos. Porque el abogado le dijo, este caso está muerto. Y el hombre le puso Lázaro. Y orábamos por Lázaro. Y estábamos en la casa de oración y por Lázaro. Y un día una hermana, ¿y quién es el hermano Lázaro? No, hombre, son unos terrenos que están allá por Santana, que estamos. ¿Y por qué? Porque está muerto y queremos que resucite. Hermano, resucitaron en el nombre de Jesús. Cambió gobierno, cambió relajo, cambió toda la cuestión. El hombre que había dicho todo era el fiscal, que había dicho no, over my dead body. Cabalmente él mismo se profetizó. Se murió el viejo. Y vino uno nuevo y abrió el caso y todo. Y le regresaron sus terrenos al hermano. Un hombre que ha amado tanto la obra de Dios y que... Un hombre, pero, óigame, yo les he contado, íbamos nosotros los domingos y entramos a una iglesia y decía, hermano, dice, ¿y por qué no le ha puesto techo a esta iglesia? Ay, hermano, ¿por qué cuesta tanto? No, hombre, mire, ¿cuánto cuesta esto? Miles. Quita un cheque, mire, pero eso sí. Usted me responde y no vaya a utilizar este dinero para otra cosa. O sea, bendiciones inesperadas. ¿Qué es lo que usted está esperando? Hermano, no se dé por vencido. Cambie las actitudes que tiene que cambiar. Cambie las cosas que tiene que cambiar. Y otra cosa más que yo puse aquí. Bendiciones inesperadas para los que aman a Dios. Eso dice el versículo. Y el que ama a Dios, hermano, es un amor incondicional. Yo no amo a Dios solamente porque Dios es bueno conmigo. Yo no amo a Dios solamente por las cosas que yo tengo. A Dios hay que amarlo bajo cualquier circunstancia. Si te quita un hijo, si te quita una hija, si te quita tu esposa, si te quita tu esposo, si te quita tu suegra, cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que en las buenas y en las malas, pues. Es que mira, el creyente es así, hermano. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Sabes qué tenés que hacer? Doblar rodillas, poner tus manos en el cielo y decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él sabe, Él conoce las cosas. Pastor, perdí mi empresa, vas a tener una mejor, hombre. Cálmate, espérate. Si Job tuvo el doble de lo que tenía antes, hermano. Mira, si no hubiera capítulo 42 de Job, nosotros diríamos que injusto es Dios. Pero el capítulo 42 te dice que tuvo más hijos. Y yo siempre he creído que no fue con la misma. Mi mujer. ¿Por qué razón? Porque esa vieja le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué gusto va a tener de ir a acostarse con ella? Si no era creyente la mujer. Si en el momento más difícil, que es cuando la señora tenía que acompañarlo, lo mandó al demonio. Le dio el doble de las cosas. Lo bendigo con todas las cosas. Dios bendice con bendiciones inesperadas, hermano. Espérese en el nombre del Señor. Cualquiera que sea la situación, siga creyendo. Siga creyendo. Cualquier cosa, cualquiera que usted está esperando, Dios bendice con bendiciones inesperadas. Un día la vida te da vuelta. Un día la vida te da vuelta. Un día recibes ese milagro. Un día dices, wow, qué bueno es Dios para los que le aman. A los que le aman. A los que aman a Dios. Pero déjame decirte algo. Cuando la gente lee ese versículo, el énfasis lo pone todas las cosas ayudan a bien. El énfasis no está en todas las cosas ayudan a bien. Porque, mi querido y amado hermano, te cuento, no todas las cosas ayudan a bien, Señor. No todas. Hay cosas en la vida que te desgarran el corazón. Por demás, no todo ayuda bien. El énfasis del versículo está en los que aman a Dios. Los que aman a Dios, aunque te pasen cosas desagradables, tú las vas a utilizar para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque amas a Dios. El que no ama a Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Sale huyendo por la punta izquierda mía, derecha suya. Sale huyendo. No, aquella persona, no, hermano, mire que me vino esto, que me vino lo otro, que me vino aquí, que me vino allá. Entonces yo, para esa gracia, mejor ya no voy. Pero los que aman a Dios, ahí están. Y nos agachamos, ¿verdad? Y al ratito dejamos que pase la tormenta y sacamos un poquito la cabeza. Y digo, ya pasó el asunto. Le tomaron la placa al tráiler. Ahí viene otro. Y ahí estamos, pues. Todo golpeado, pero ahí estamos. Ahí estamos. Bendiciones inesperadas para aquellas personas que aman a Dios. Sigue esperando la suya. La vida no ha terminado. La vida no ha terminado. Las cosas van a dar vuelta. Eso que usted piensa que no sale adelante, que esto es una maldición. ¿Cuál maldición, hermano? No hay maldición que alcance a un creyente, a un hijo del Señor. No hay. Las cosas van a dar vuelta. Las cosas van a ser mejores. Los regalos del cielo van a comenzar a aparecer en nuestra vida. Créalo. Amén. Demos gracias, Señor. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por las lecciones que aprendemos de esta historia en Génesis de Jacob, de su amado hijo José, y de ese regalo que le diste 22 años más tarde, después de tantas lágrimas, de tanto luto, después de tanto sufrimiento y tanta depresión, volver a ver el rostro de su hijo y abrazarse y besarse largamente. ¡Qué regalo más grande para la vida de Jacob! Bendice tu pueblo, Señor. Bendícenos aún más. Reconocemos que la bendición más grande que tenemos es la bendición de Jesucristo, tu Hijo, en quien tenemos redención y por su sangre el perdón de nuestros pecados. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero a usted le gustaría entregarle su vida al Señor, si usted quisiera recibir a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Yo le invito para que levante su mano, para que se ponga de pie, si usted quiere recibir a Jesús, y nos deje orar por usted. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Entréguele su vida al Señor. Déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que hiciste en el Calvario. En este día, Señor, te necesito y te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra bendita. Señor, gracias por esta semana que nos diste, por este día que nos has permitido gozar en tu casa. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos lleves con bien, que nos bendigas. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender, Señor, en la semana, el trabajo que vamos a comenzar, los proyectos que vamos a iniciar, que lleven la bendición tuya, Señor. Hasta la próxima vez que volvamos a vernos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.